8 de la mañana con 29 minutos. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU. Vamos a continuar analizando la jornada electoral, el triunfo de José Antonio Kast con nuestro invitado. Nos acompaña hasta ahora en un contacto telefónico el doctor Christopher Martínez, académico y director alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina, CRISPOL. Christopher, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Hola Joaquín, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación.
Gracias Christopher, que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros. Partamos entonces abriendo esta entrevista a propósito de los resultados que tuvimos ayer en este balotaje presidencial. ¿Cuál ha sido el dato que más le ha llamado la atención de esa votación?
Yo creo que son dos cosas. Uno es como la sorpresa de lo que cambió Chile en los últimos 6 años respecto de esta posición bien de izquierda marcada hasta el 58% que sacó José Antonio Kast ayer en la segunda vuelta. Y lo otro, al mismo tiempo, la poca sorpresa, porque nosotros con los colegas de Stream Data habíamos pronosticado un 58% para José Antonio Kast. Entonces es como conflictivo este cambio, pero al mismo tiempo está esperado triunfo de José Antonio Kast.
Sí, Christopher, y en ese sentido, ¿se puede hablar ya de un nuevo clivaje en la política chilena a partir del plebiscito constitucional de 2022 o todavía falta evidencia para poder establecerlo con tanta certeza como ya lo han hecho algunos analistas y actores políticos?
Mire, yo creo que los colegas van en la dirección correcta. En el fondo hay un cambio político precisamente pensando que José Antonio Kast, y esto es algo que se ha escuchado ya bastante en la prensa y en los analistas, es el primer presidente en la era post-dictadura que reconoce haber votado por el sí. Entonces, evidentemente a los electores, y a una gran mayoría de los electores, casi el 60% de ellos, no les importa que José Antonio Kast haya votado por el sí, que era algo súper divisorio que tenía el electorado. Y en ese sentido, votan por alguien que además se opuso desde un comienzo al estallido social y que además se opuso también al cambio constitucional que fue liderado desde el 2020 hasta el 2022. Entonces sí parece que hay un elemento que pareciera estar dividiendo al electorado chileno entre aquellos que estuvieron en contra y a favor del estallido y después en contra y a favor del plebiscito constitucional. Pero también yo agregaría otra cosa, que también hay un contexto internacional que parece estar favoreciendo a las candidaturas de derecha, que tiene que ver con el orden y versus el crimen organizado. Y el crimen organizado no es algo exclusivo de Chile, sino que está afectando a países en Europa, en América Latina, y eso es algo que se gatilla en la pandemia, que se expande, perdón, en la pandemia, y que favorece a las candidaturas de derecha. Entonces, ese elemento que coincide con este nuevo clivaje, aparentemente, es algo que está afectando también esta percepción.
Sí, Christopher, ¿y qué pasa con el primer desafío que tiene el presidente electo José Antonio Kast, que tiene relación con responder a las expectativas? Porque efectivamente hay poco tiempo para instalar este gobierno, ¿cierto?, que se ha denominado como de emergencia, y también uno de los mensajes más grandes que él entregó durante su campaña tiene que ver con medidas contra la migración irregular que parecen poco aplicables en la práctica. Entonces, ¿puede ser un poco conflictivo el tema de trabajar con las expectativas en este primer periodo del mandato?
Sí, yo creo que ese es uno de los problemas más desafiantes que enfrenta el presidente electo, porque por un lado conlleva en el fondo detener o reducir el número de personas que ingresan ilegalmente al país y que pareciera ser el problema más fácil, entre comillas, de abordar para la nueva administración. Y segundo, que es lo que él ha dicho, hacer que las personas que ingresaron ilegalmente al país se vayan del país. Y ese es efectivamente el más complejo, porque si bien hay cifras, las cifras son extremadamente altas y no existe en el fondo la logística para que eso se lleve a cabo de una manera pronta, de acuerdo a la expectativa que el mismo candidato ha generado en la ciudadanía. Entonces, el llamado a invitar a que estas personas se vayan, en el fondo parece poco factible, tampoco se conoce un plan detallado para eso, ya sea a través de buses, ya sea a través de aviones, y eso es lo que la ciudadanía va a demandar, quizás no en los próximos meses, que es el periodo que se conoce como luna de miel, que cada vez está siendo más corto para los presidentes, sí. Pero que efectivamente se espera que por lo menos dentro del año se empiecen a ver resultados concretos.
Estamos conversando en nuestra pauta con el doctor Christopher Martínez acerca de los resultados de la elección presidencial y el proceso que comienza a partir de esto. Christopher, vimos durante la noche de ayer, escuchamos al presidente electo agradecer especialmente a los partidos de Chile Vamos, incluso dijo que no se imagina un gobierno sin estos partidos. ¿Qué rol pueden cumplir ahí, entendiendo que hay ejemplos internacionales donde los partidos de derecha tradicional terminan desapareciendo, siendo absorbidos por estas nuevas estructuras? Lo vimos en Argentina con el PRO y la Libertad Avanza, y en Estados Unidos con las facciones de MAGA por sobre el Partido Republicano tradicional. ¿Cómo se puede dar ese proceso?
Yo creo que ese es más o menos el camino que pareciera estar configurándose en Chile, y no solamente en la derecha, también en la izquierda. Lo que estamos viendo es que hay un debilitamiento y eventual desaparición de la relevancia de los partidos tradicionales, la izquierda del Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, y en la derecha de los partidos que integraban Chile Vamos, en función de los partidos que están ingresando y que van a ser partidos pivotes de sus respectivos sectores, el Frente Amplio eventualmente en la izquierda, sumado al Partido Comunista, que no se ha debilitado, y en la derecha, cierto, el Partido Republicano, y veremos del Partido Nacional Libertario. Entonces, esos son los partidos que van a configurar y que van a, sobre, alrededor de los cuales van a girar los otros partidos que se han debilitado. Y en este sentido es muy probable que, por ejemplo, los candidatos a la presidencia vayan a provenir de estos partidos como el Partido Republicano, y que por tanto lo que les vaya a caber va a ser sumarse a estos gobiernos más que liderar, ¿cierto?, como lo hicieron en el pasado. Ahora ahí yo haría una distinción. Evópolis, ¿cierto?, primero está enfrentando la disolución, que es el escenario más probable. La UDI comparte muchísimas de las características, con ciertos matices, con lo que es Republicano. Más que mal, la mayoría de la directiva del liderazgo de Republicanos viene de la UDI. Sin embargo, en Renovación Nacional yo creo que hay más diferencias, se van a sumar, pero yo creo que hay diferencias un poco más importantes. Pero si en el fondo los partidos, es algo que se caracteriza en esta tarde de perseguir el poder y ocupar cargos de gobierno, y vaya que lo sabe bien, ¿cierto?, Amarillo y Demócrata, o algunos partidos de los políticos de la Concertación, van a tratar de estar, ¿cierto?, al ritmo que les va a colocar Republicano y José Antonio Kast. Y eso es un poco lo que tú mencionas. Y eso eventualmente también va a pasar un poco lo que pasó en el gobierno de Gabriel Boric con la izquierda, a menos que enfrenten problemas de gobernabilidad, que fue lo que le pasó al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, en este caso, en el caso de José Antonio Kast, todo indica que la música la va a poner Republicano, José Antonio Kast, y los partidos de Chile Vamos van a tener que ir sumándose, excepto en momentos en que el gobierno pueda enfrentar una crisis muy severa y tenga que blindarse de los cuadros más experimentados de la UDI o de Renovación Nacional.
Sí, Christopher, y en este contexto de altas expectativas, donde Kast ganó en todas las regiones del país y en todas las comunas del Biobío, ¿qué rol juegan también algunos liderazgos de nuestra zona? Me refiero, por ejemplo, a Paz Charpentier o a la diputada Muñoz, que en las últimas elecciones también obtuvieron una alta votación, y también al alcalde de Concepción.
Bueno, o sea, el alcalde de Concepción ayer recibió una mención especial junto a la ex candidata presidencial, ¿cierto?, su hermana, en el discurso de José Antonio Kast. Yo creo que juegan un rol especial en la región del Biobío, precisamente como lo mencionó José Antonio Kast, que es una región difícil para la derecha históricamente. O sea, es increíble el cambio que quizás no tan en corto plazo ha sufrido la región, una región donde se caracterizaba por una matriz de producción mucho más industrial, donde había movimientos obreros y de izquierda, que se ha transformado, ¿cierto?, a la derecha, y donde también tuvo un rol muy muy importante el electorado y el voto Parisi. En el fondo, donde la izquierda principalmente se ha debilitado más que la derecha tradicional, que se haya fortalecido. Entonces, ayer efectivamente José Antonio Kast salió fortalecido, y los nuevos liderazgos parecen ir en esa dirección. El último liderazgo que viene en el fondo caracterizándose más hacia la centro izquierda en la región es el exalcalde de Concepción, que es Álvaro Ortiz, pero él sale electo más que por ser de la Democracia Cristiana, es por ser Álvaro Ortiz, ¿cierto?, y por haber sido alcalde. Entonces hay un repliegue significativo de la izquierda, y una avanzada muy notable de la derecha, con figuras muy claves que han hecho un trabajo territorial impresionante en la región, en Concepción especialmente, pero tampoco hay que olvidar las otras zonas, por ejemplo Los Ángeles, donde la derecha históricamente le va muy bien, y en regiones que habían sido, en Ñuble, que había sido parte del Biobío, donde también le va muy bien a la derecha.
Christopher, y en este escenario ya lo mencionabas, el partido de la gente, la candidatura de Franco Parisi, ¿qué rol van a jugar en este nuevo ciclo político, más allá de los llamados que ya están haciendo figuras como Pamela Giles o el diputado electo también Javier Olivares? ¿Cómo se puede proyectar un poco el rol de esa fuerza política?
Sí, yo creo que ellos ayer fueron uno de los segundo gran derrotados de la noche, en el sentido de que se equivocan en hacer este llamado a votar nulo, que además fue muy bajo el resultado. Pero en el fondo lo que debe estar atento el país es que aparezca otra tercera fuerza diferente a Franco Parisi, que intente cristalizar o capitalizar el descontento con la política más tradicional. Porque hay que entender que José Antonio Kast, si bien es nuevo, también él viene de un pasado de política tradicional. O sea, él no es una persona que venga de afuera del sistema. Si uno lo mira desde el punto de vista de su pasado político partidario, él viene desde dentro, viene desde la UDI, él además viene desde dentro de la estructura religiosa, él es una persona conservadora, pero dentro de estructuras religiosas tradicionales en Chile, él estudió en colegios tradicionales, en universidades tradicionales, entonces él es parte del sistema. Pero en el fondo lo que caracteriza a Parisi es una persona que viene desde afuera, ¿cierto?, y que viene con un discurso antisistema y que podría perfectamente ser otro el personaje que pueda emerger en las próximas elecciones, y que en lugar de que el electorado se mueva hacia la izquierda, ¿cierto?, y llámese Boric o Tomás Bodanovic o quien sea en la próxima elección, se mueva en el fondo en dirección hacia este otra tercera fuerza que viene por fuera. Entonces yo no, en vista de lo que ocurrió ayer, que era lo que nosotros más o menos esperábamos en respecto de Parisi, de que el elector de Parisi no son votantes de Parisi, ¿cierto? Son personas que circunstancialmente votaron, ¿cierto?, por desapego a las estructuras más tradicionales y que no, en el fondo no son leales a él, que finalmente lo que ocurre ayer puede que en el fondo en el futuro lo capitalice otra candidatura. Y eso todavía no lo vemos, pero que podría perfectamente pasar.
Estamos en conversación con el doctor Christopher Martínez, académico y director alterno del Núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina. Y Christopher, ¿y qué pasa también con la otra candidatura, con Jeannette Jara? ¿Faltó apoyo de los partidos del oficialismo?
Yo creo que nos faltó apoyo del oficialismo. Yo creo que la de ella, no en términos personales, yo creo que era una mala candidatura. Yo escribí sobre esto en julio respecto de la primaria. Creo que la primaria en sí fue una mala estrategia para definir la candidatura. Y yo estoy, a partir de ese momento, de esa reflexión, estoy más o menos en contra de las primarias porque externalizan un proceso que con costo hacia el Estado y con el Fondo Participación Ciudadana, que suena muy bonito, pero que son cosas que los partidos involucrados debieran zanjar internamente. Y en el fondo esa decisión de llevar a Jeannette Jara, una persona que está alejada ideológicamente del centro y que por tanto la hace menos competitiva en una potencial elección frente a un candidato que, si bien no era del centro como José Antonio Kast, estaba en un momento en que la ciudadanía se había movido hacia su sector. La izquierda y la centroizquierda debieron también haber presentado una candidatura que se acercara más hacia el centro para que fuera más competitiva. Y quizá ahí una candidatura similar o equivalente a Carolina Toá lo hubiese hecho mucho más competencia. Entonces, por eso que no veo que era pecado de Jeannette Jara, sino que la candidatura que emergió precisamente a través de la primaria fue el error quizás de origen del sector. Y ahí obviamente tiene otro pecado, que era también continuista del gobierno de Gabriel Boric. El gobierno de Gabriel Boric interviene varias veces, de hecho el presidente directamente interpelando a José Antonio Kast, y él también hace que esto sea como una especie de plebiscito de su gestión, lo cual siempre ocurre cuando hay figuras que son parte del gobierno que están compitiendo. Entonces, yo no sé si hay una autocrítica real, dura y pura en la izquierda para ver qué pasó y volver a rearmarse, pero es lo que debiera haber si es que en el fondo tienen un ánimo de volver a gobernar, ¿cierto?, en el próximo periodo.
En ese sentido, Christopher, ¿puede quedar el próximo expresidente Gabriel Boric como el líder de esa eventual oposición? Siempre se habla esto de que los gobiernos tienen mejor lejos y que probablemente en unos meses más ya se va a estar destacando ese gobierno. ¿Hay potencial ahí para que se mantenga esta lógica de la alternancia eventualmente? Ya desde esta nueva fuerza del gobierno de José Antonio Kast se habla que el desafío es entregarle la banda presidencial a alguien del mismo signo en 2030.
Yo creo que, como dices tú, hay buen lejos. O sea, hay que pensar cómo terminó el gobierno Sebastián Piñera y después de un par de meses y años incluso se estaba pidiendo que Sebastián Piñera, o se estaba en el fondo considerando a Sebastián Piñera para un tercer periodo. Y en el caso del gobierno de Gabriel Boric se le ha criticado mucho su mal manejo en términos de gestión de gobierno, pero también hay que relevar en el fondo el rol que tiene él como una persona que es capaz de llegar a acuerdos. O sea, no hay que olvidar que cuando el gobierno de Sebastián Piñera llevaba semanas en el cargo y pidió en el fondo una mesa en común de trabajo, él fue el único que acudió de la oposición. Y después, en el fondo, cuando estaba la escoba, ¿cierto?, en 2019, y había que ir a firmar el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, él estuvo ahí, fue uno de los que firma, obviamente, a título personal y no en su partido. O sea, una persona que puede diferenciarse, con quien se puede llegar a acuerdo, y ese quizás va a ser un rol súper importante en el rol de la izquierda como oposición. Entonces, quién sabe si hay un aprendizaje de todos los errores, las cosas que no se hicieron respecto de su rol como presidente, y puede que se empiece a perfilar nuevamente. Sin embargo, él va a tener que competir con otras figuras que en el fondo también van a querer llegar a la presidencia, y ahí está el rol de Tomás Bodanovich y otras que pueden emerger en el camino. Quién sabe si Janet Jara también se reagrupa, aprende y quiere competir. Esa última opción yo la veo difícil, pero es algo que también puede ser. Entonces, yo creo que es todavía muy temprano para decir, todavía le queda a la izquierda vivir todo el proceso de duelo de la derrota, pero no hay que descartar para nada a Gabriel Boric, porque tiene la experiencia, es una persona que es muy capaz de ganar elecciones, y eso lo ha demostrado muchísimas veces, y que además es joven, y tiene además, como les decía, el paso por la presidencia, y el beneficio, como tú decías, Joaquín, del buen lejos, que algo que siempre beneficia a los expresidentes.
Sí, es un tema que da para mucho. Estamos recién en el día después de las elecciones, así que agradecemos por acompañarnos en este análisis al doctor Christopher Martínez, académico y director alterno del Núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina. Christopher, como siempre, un agrado y muchas gracias por conversar con nosotros.
Ya, pues un gusto, que estén bien. Muchas gracias.
Igualmente, Christopher, buen día. Hasta pronto. 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos acompañándoles en nuestra pauta a través de Radio Universidad de Concepción y también por las pantallas de TVU. Vamos nuevamente a la música y volvemos con más noticias.